COPE Rioja.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. 3 y 21 minutos, casi 22, con 20 grados ahora mismo de temperatura en las calles de Logroño. Seguimos con este veranillo de San Martín, que este veranillo, pues la verdad es que, bueno, pues nos ha traído muchas cosas buenas en lo que al deporte de este fin de semana se refiere. Lo que ganamos en Galicia se lo llevó otro gallego. La Unión Deportiva Logroñés cayó frente al Somozas, prácticamente sin tirar a puerta en los 90 minutos. Y cuidado, que en los últimos cuatro encuentros los blanquirrojos han marcado tan solo un gol. Será a buen seguro lo que más vamos a analizar en los próximos minutos en nuestra tertulia. En baloncesto cayó el Cocinas en Navarra 81-79 y ganó el Campus Promete 77-68. En vóley venció el Naturhaus en Barcelona frente al Barça un set a 3 y cayó Aro frente a Pamplona por también un set a 3. Y el fútbol sala femenino, que sigue por donde estaba, es decir, séptima derrota consecutiva de las chicas del Rioja. Ganó Gorka en el 4.5 en un desangelado Javier Adarraga. Esperemos que en la final, el próximo día 22, haya más público. Mucha gente ayer en el frontón para ver ese festival que se programó en Logroño. Y bueno, fue un buen festival. Bueno, pues de todo esto y más, comenzamos a hablar directamente en un minuto.
Deportes, COPE Rioja.
Estar informado.
Riser, venta y alquiler de todo tipo de maquinaria para excavación, compactación, movimiento de tierras, trabajos en altura, jardinería y limpieza. Riser, en Polígono Cantabria, frente al Centro Comercial Las Cañas.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Hola, hola! ¡Continúa! ¡Tiempo de juego! ¡El de los goles!
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Tavesa Turismos te brinda la oportunidad de estrenar tu Opel Corsa 5 puertas, 1400 con 75 caballos, por tan solo 7.950 euros. Plan PIBE, matriculación y financiación incluidos.
Solo en Tavesa Turismos, Avenida de Burgos 38, Logroño.
Deportes, COPE Rioja.
Estar informado.
Bueno, vamos a entrar ya en materia. Saludamos a nuestros buenos amigos de todos los lunes. Bueno, buenos amigos todos los días, aunque solo saludemos los lunes a través del micrófono de don Carlos Montero. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Roberto Urraca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lorenzo Zárate, muy buenas tardes.
¿Qué tal estoy? Pues bien, podría haber sido muy bien, pero luego, después de que el gato rojo nos ilustre de lo que vio o no vimos ayer, pues explicaré cuál es el muy, lo que ha faltado.
Vale, vale, vale. No, te veo subido, como sé que ganaste algo el viernes,
que te veo lanzado. Que hay algo para ti.
Te veo lanzadito. Alfredo Guillén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Chema.
Tú quieto, callado.
Bueno, luego repartiré lo mío.
Bien, bien, vale. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el gato lo primero, ¿no?
Sí, sí, yo creo.
Bueno,
que sí.
pues venga, don Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, amigos. Aunque suene cosa rara, al buen tiempo, mala cara. Aunque el Lobo y el Milano ya quieran echarle el guante, yo me quedo con mi Anguiano, 12 semanas triunfante. Abran puertas y ventanas, lanzad a los cuatro vientos. Sepan las nuevas macanas, conozcan los nuevos cuentos. Esencia de triunfo y gol, presagiaba cierta prensa. ¿Aromas de lavabol o era información u ofensa? Por subirse a las algozas, dormido sin despertar, perdió duelo ante el Somozas, quien no sabía trepar. Yo me guío por Pelero, que tiene carnet de mister. Atisba hondo y sincero, sin ser un abad del cister. Más de lo mismo, ¿hasta cuándo? Se está cansando la Irene, que se sigue meneando y al andobo no le viene. Embotada está la reja, no puede arar sin destrozo, pues que cambie de pareja, que los coitos quieren gozo. Apunta pouso en la tele, el jugador impreciso, marionetas de pelele, se te está gastando el guiso. Con la gorra no lo sé, pero sí gana el Ferrol. 4-1, mire usted, basta de tanto farol. El contrato renovado y la plantilla a su gusto. Vivamos de su pasado, reverenciemos su busto. Ni guirnaldas ni estrambote, me da igual, señor Cachondo. Barco que no sigue a flote es porque se va hacia el fondo. Duda terrible me embarga, como este mal no mejore, a la corta o a la larga, evitará que empeore. A 8 puntos del primero, a solo 2 del octavo, en apuestas de dinero, no te juegues ni un ochavo, hartos hasta las narices de otra nefasta edición, más de 2000 infelices cruzan circunvalación. Vamos a Valladolid a combatir el futuro, siendo benignos en lid, tablas o ganar seguro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues siempre en todo jocoso el análisis del fin de semana que nos hace el amigo Rafael. Bueno, que ayer nos aburrimos un ratito,
Joder. Hoy que nos aburrimos, además de aburrirnos, lo pasamos muy mal, ¿verdad, Alberto?
No, más que pasarlo mal es que llevamos ya unos días que parece que esto es otra cosa. Cuando veíamos, lo decía el gato rojo, no se ha podido olvidar jugar al fútbol, pero yo ya no hablaré de un partido, sino hablaré de una trayectoria. Los 3 últimos partidos en casa, Peñaspor, Sporting B, Somuzas, y los 2 últimos fuera, Izarra y Pontevedra. He visto los 5, uno por televisión, que fue el de Pontevedra, y los demás en directo. Quiero decir que ya, bueno, la Peñaspor se camufló. El otro día creo que se camufló bastante también en Pontevedra, porque hay que reconocer que hubo ocasiones bastante claras, pero es que, bueno, los 2 últimos partidos en casa, 180 minutos, no recuerdo una ocasión clara de gol. No recuerdo ni una ocasión clara de gol. Entonces, claro, yo creo que hay que ser consciente de que si queremos estar en playoff, porque parece ser que ha dicho el míster que ahora queremos estar en playoff, ya no queremos quedar primeros, sino queremos estar en playoff, lo que hay que hacer es ganar para estar en playoff.
¿Y qué esconde detrás de eso?
No sé lo que esconde. Yo solo sé que esconde una cosa. Que el Ferrol empezó ganando, le empató el Carcedeño y dijimos, ahí va, le metió 4. El otro día fue Orihuelo, que es un equipo que estaba colidiando con él, y le ganó. Y nosotros hemos perdido ya 3 puntos con el Somozas, 2 puntos con el Astorga y 2 puntos con el Sporting B en casa. Justamente, qué casualidad, 8 puntos que los que nos saca el Racing de Ferrol. O sea que tampoco estamos perdiendo nada afuera.
8-1.
Lo que voy es que no estamos perdiendo nada afuera, que lo estamos perdiendo en casa. Y en casa, si uno quiere estar arriba, hay que ser fuerte.
Hay que ganar.
Ya, pero tienes que tener en cuenta también, que para mí es muy importante, las cosas del míster. Que luego diréis que soy un pesado y un canso.
Otro día decías que era un fenómeno.
No te equivoques. Que vale. Para una vez que me gustó lo que hizo, que sacar el equipo titular o el equipo que él cree más conveniente en ese momento, que es el que a todos nos gusta, luego de repente te hace unos cambios que dices, a ver, ¿en qué estamos pensando? Porque vamos a ver, ayer jugamos con un delantero centro media punta.
No jugamos con delantero centro.
No jugamos a ninguno.
Y si das cuenta, había jugadas características en la primera parte, con penetraciones por banda, tanto que Reguilón entró bien, entró bastantes veces Titi, que no llegaba nadie al área. Hubo varios centros, no llegaban a área, entonces creo que porque no había un delantero centro. El que más incorporaba era Chevy, es decir, jugó con 3 medias puntas ahí.
Y sobre todo con la altura que tiene para matar.
Efectivamente.
Es que lo queremos hacer tan sumamente fácil y tan bonito que es tener a un Titi que te pone los balones ahí, pero para ponerte los balones ahí tiene que haber alguien.
Y luego es que no entiendo
una cosa.
Es que justo sale Carlos Hernández, que es un hombre que supuestamente se le conoce remate, y para mí al mejor centrador, o ponedor, valga la expresión, de balones, que es Titi, lo cambia. No sé, es que se dan una serie de circunstancias que no las entiendo. Y luego hay hombres que no sé si tienen cierto privilegio en este equipo, porque los veo, paseando por el campo, para mí que era Alegre, es un jugador que está ofreciendo un rendimiento bastante malo con lo que se espera de él, y ahí sigue, y sin más dolor, y cuando hay otros jugadores que están saliendo, pues no lo sé, pero de verdad que tiene que coger a su plantilla, hablar, tomárselo en serio, porque no creo que se les haya olvidado jugar al fútbol, y he de decir dos cosas. He hablado de tres equipos en casa, Somoza, Astorga y Sporting B, bastante flojitos, con todos los respetos, ¿eh? Bastante flojitos.
Oye, ¿no habrá una mala planificación de los entrenamientos, o se encauzó todo en ganar el famoso partido de Copa? Porque a partir de ese momento nos hemos ido de la competición. O sea, la defensa, bueno, está ahí, el centro del campo partido. Llevamos 4 o 5 partidos en que se parte. O sea, no existe el centro del campo. Y arriba no define nadie, porque llegamos al área y lo dijimos aquí durante varios domingos. Tira tú, que a mí me da la risa.
Mira, hubo un balón en la
pero
primera
tira,
parte.
Pero tira, por el amor de Dios.
Que recibió Milla de espaldas, que es un balón rápido de girar, de pegar. Uy, no sé, empezó a dar vueltas sobre sí mismo, ¿no? No sé en concreto Milla, pero es esa impresión. Es que no crea sensación de peligro. Y claro, todo un equipo, cuando no le estás creando sensación de peligro, se nota cómodo en el campo, al final se crece. Y te llega un córner, como fue lo que pasó, que es que nos remataron 3 veces en el mismo córner.
Y en el área
tres veces en el área pequeña.
En el área pequeña. Sí, sí. O sea, que tiene
le tuvo que empujar el 7, el máximo goleador de ellos, además.
Sí.
No, normal, no
hizo,
funciona.
Hizo un recorte encima de la línea.
No funciona la delantera, no funciona la media, pues también en un momento determinado, un fallo lo tiene la defensa.
Hombre, claro, que es la
fallo
única
de
línea,
defensa, gol que te mete.
Es la única,
claro,
línea que salvo, porque ahí están los números, es muy regular, y es verdad que tanto. Y Miguel sacó 2 balones soberbios, que está espectacular otra vez, no tuvo para mí nada que ver en el gol. Sacó 2 balones muy buenos, pero bueno, es que.
Es el único que se salvó ayer. Para sí, mí sí, es el único no. jugador que se salvó, porque los demás, no sé, por eso
además,
te
estaréis conmigo, un tostón.
Tostón,
claro, un tostón absoluto.
Ocasiones. Es un que aburrimiento. En la primera parte hubo 2 ocasiones, una de Titi en el minuto 22,
bueno,
pero
bueno, ocasiones,
bueno, ocasiones.
Vamos a lo que rematar algo bajo los 3 palos.
Lo que figura en las estadísticas que fue a puerta, quieres
eso,
decir, ¿no? Vale, vale, vale,
decir.
Vale.
Yo tenía.
Y otra más en el 43 de ellos. En la segunda parte, efectivamente, pues Miguel estuvo sensacional, porque tuvo un mano a mano.
Tuvieron muchas ocasiones, sí. 3 por lo menos ellos.
Sí, 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 efectivamente. Tuvieron un mano a mano.
Seguidas,
con Añón, sí. Y luego otro mano a mano con Cubas, y estuvo espectacular.
Y luego un tiro lejano que hizo una magnífica.
Metió una mano,
para, efectivamente.
Que se iba adentro.
Para mí el resultado, me preguntaban ayer, al fin, el resultado fue justo. Pues, y tú hizo más ocasiones y más merecimientos ayer el Somozas que la Unión Deportiva Logroñés. Sí. Pero sobre todo me asusta que ya lo vi, el primer partido que. Bueno, el día de la Peñasport, estaba ahí el partido ese de Copa que venía, puedes estar tal. Pero el día de Lizarra ya me pareció algo que no iba a tono, y ya luego, pues bueno, otros partidos, el día del Sporting B, en Pontevedra el otro día, como digo, bueno, ganas fuera, también hay que reconocerlo, que ganar fuera es difícil, y que al final metiste un gol a la contra, pero también hay que reconocer que tuvimos muchas ocasiones, pero es que lo de ayer.
Yo ayer, primero, tenía una cierta curiosidad por ver a Mandaluniz, que había estado aquí sí. Jugando con la Sociedad Deportiva, y no lo vi.
Eso te iba a decir, sí, porque no sabemos si es bueno o malo.
No tuvo nada de trabajo. Bien, dicho esto, ayer, Carlos, ayer estaban en principio todos los titulares, ayer no hice ningún cambio raro en cuanto a alineación. Ahora, sacó una alineación muy rara, muy extraña.
Hombre, rara, no había delanteros.
No había delanteros.
Ahí voy.
No había delanteros, sí. Fíjate,
ahí voy, rara. Ahí voy. Es que
y en casa, que y perdona, que si no se me olvida.
Un poquito.
No, que es que después se me olvida. Y en casa el problema es que a la gente le tienes que dar, como tú dices, algo más. Le tienes que dar algo más, ese plus que, como dices, te gusta a ti decir, y que tienes razón. Y no se lo estamos dando. Sí, sí.
¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí,
no, pero solo en eso, tampoco te pases.
Bueno, decía que sacó un planteamiento, digamos, con esa especie de tribote por delante de la defensa y de la media, el Chevi, el Moneta y el
Pere Milla.
Que, bueno, pues que yo creo que ahí se estorban. O sea, porque los tres no creo que no son compatibles en esa posición. No son compatibles. Punto uno. Punto dos. Pere Milla no es delantero, no es 9. Pero vamos, no necesariamente un 9 tiene que ser delantero. Pero bueno, no tiene.
No, pero es un hombre que llega mucho mejor de atrás con un referente por delante.
Efectivamente, y se cae a banda. Entonces yo estaba observando con Chuchi, digo, mira, cuando se desplaza Pere Milla, que es su posición normal, hacia banda, es decir, ese hueco que deja tendría que ser recogido por otro futbolista, por otro jugador, digamos, que porque crea huecos. Pero ni eso tampoco. Entonces, bueno, pues es decir, ¿qué tenías ahí? Es decir, bueno, es que están centrando el Titi y esto, y no hay
quien lo recoja. Pero Lorenzo, que tenías los delanteros centros en el banquillo.
Evidentemente. Entonces, eso por una parte, es que estoy tratando de analizar un poco globalmente el partido, ¿no? Bueno, Reguilón, pues me parece que está más verde que una lechuga.
Sí, pero no fue un hombre que tuviese ver nada.
No, no, pero que te va a dar unas cuantas puntaditas, sí, ¿no? Un poco por situar un poco la cuestión, ¿no? Pero los titulares eran todos. Es decir, ahí no hizo cosas raras, de rotaciones ahí raras, extrañas, que podían romper un poco el esquema. Yo creo que ahí fue un mal planteamiento táctico, ¿no? Pero que es que es un planteamiento que yo creo que ve un problema. Es decir, en los planteamientos que hace Pouso en las Gaunas es el primer tiempo, yo creo que lo deja al contrario. Lo deja al contrario. Yo creo que lo que tiene que hacer, al menos en casa, es echar 10 metros más adelante al equipo, un poco para tratar de presionar y ganar los puntos en casa. Porque esos 7 puntos que ha dicho Alberto, que
se han perdido, 8,
son esos los que nos hubieran permitido, digamos, estar juntitos en la pomada con el Racing.
No, 7, lleva razón.
7, bueno, estar en la pomada con el Racing y enganchar a la clientela, a la afición, que está triste, seria, aburrida, porque lo de ayer fue un aburrimiento. Un ejemplo, ayer Chuchi, que por cierto, y ahora voy a decir lo del muy el bien y el muy bien, Chema, tengo que estar contento porque el viernes pude constatar que la sabes sujetar, y eso de sujetar en el MUS no es fácil, no creas. Por otra parte, el otro...
¿Eso es un halago o qué?
Hombre, no. Vale. Y luego a Carlos, le veo que bueno, que está progresando adecuadamente del bajón del viernes.
No, pero vamos
sí,
a ver.
No, no, que digo, oye, que Lorenzo, es que me alegro, Lorenzo, que me alegro, Lorenzo, que
tienes,
me alegro.
Tienes muy mala memoria. Tienes muy mala memoria.
¿También eso?
Sí, muy mala memoria, porque date cuenta que el que os ganó la partida fue Chema Jodra. Bien, y al hombre hay que darle mano, es amigo nuestro, es el director, es el que nos paga, tampoco le vamos a estropear.
Cuidado con eso, que alguno va a creer que cobramos.
Que le diste las cartas, vamos, en una
no,
no, pero José Mari, yo siempre dije el otro día
que la sujeta bien,
que había que tener, a ti no te tenía ningún miedo, y has visto que ningún miedo, pero
es que
José
no
Mari,
jugar contigo,
que se quería y que se tapaba siempre ahí, y al final me cazó.
Pues Lorenzo tiene que ser un buen jugador de MUS, porque ya ves que cuanto más mientes, mejor jugador eres.
es que no te quepa duda. Es que el MUS yo lo concibo como un juego de la mentira, del engaño. Es que
¿y eso, y esa comparación con el Logroñés, a dónde lo quieres llevar?
Sí, pues que podía haber estado muy bien si hubiera visto algo el domingo ayer. Pero como, mira, Chuchi, que también había progresado adecuadamente, se me vino abajo en las Gaunas. Dices que no tengo ganas ni para tomar vitamina del zurracapote que teníamos de esto, porque es que me estoy aburriendo. Y dice, y lo siento que te tengo que darte la razón. Digo, cuidado, Chichi, ten cuidado.
Pero ahora en serio, y aquí estamos unas personas que entendemos poco de fútbol, muy poquito.
Bastante
yo por lo
poco,
menos.
Sí.
Pero oye, a este equipo, ¿qué le pasa?
Aquí.
No, ayer
a este equipo,
pregunta.
¿Qué diablos le pasa?
Ayer lo que...
A ver, física, os pongo mental...
Os pongo un dato, os recuerdo algo...
Espesos, Roberto, os recuerdo algo de hace un año. ¿Os acordáis el bajón que pegó este equipo en el mes de noviembre y diciembre?
Sí. Ya, pero te dijo el míster qué es lo que había hecho. Había hecho una planificación en la que les metió en el mes de noviembre una carga bastante, bastante fuerte de trabajo y lo notaron. Pero ahora se la ha metido antes del famoso partido de Copa para llegar ahí en el punto de arriba y ahora ir bajando, pero ¿hasta dónde? No. Porque Roberto, los 100 días están a punto de caer.
Sí, están a final de mes.
Pero mira, fijaros en una cosa todavía, que yo no sé si destaca el poco nivel de este grupo o la igualdad, que para mí coinciden las dos. Creo que tiene menos es un nivel que otras
flojo.
Veces.
Flojo.
No voy a decir flojo, pero sí menos nivel. Y creo que la UD sigue segunda.
No, tercera. Tercera con 21 puntos.
21 puntos, bien. Tercera. Uh-huh. Fíjate lo que estamos hablando, los puntos que ha perdido.
El 9.
Sí, sí, pero a lo que voy es a lo siguiente. Que aún así, no hay nada dicho.
No, no.
Creo que es un momento de reaccionar. No estás en una situación de decir que estás fuera de playoff a 10 puntos, por decir una barbaridad. Pero que sí es verdad que yo creo que, bueno, la gente se partió del Sporting y lo consideró un accidente en casa. Es un accidente. En fútbol todos sabemos que esto te puede pasar. Lo de ayer ya no se considera un accidente. Lo de ayer ya se considera pues un problema importante.
No,
algo pasa. Ya hay run de que algo pasa. Y que, por supuesto, pues el míster como máximo responsable, y como muchas veces ha dicho él y le gusta decir que él es el máximo responsable, pues como máximo responsable lo tendrá que arreglar. Y yo creo que está obligado a hacerlo. Está obligado a hacerlo.
Pero una cosa, Alberto, es decir, yo creo que, bueno, vamos a ver, no solamente que miraron los puntos, 7-8 de diferencia, sino la tendencia, que es lo que a mí me preocupa. Y que en cualquier
caso, es lo primero que he dicho de los 5 últimos partidos.
Y que del tercero, que es la UDL, hasta el, yo qué sé, ya no sé ni contar.
Hasta el 9, que lleva 18.
Están metidos en un pañuelo.
Sí.
Entonces, si miramos
desde el punto de vista
de la tendencia de la progresión, pues yo me preocupa porque los veo un poquito romos, sin ideas, cerrados. No veo fluidez, no veo alegría, no veo fútbol.
Y el próximo en las aunas, la leonesa.
Cuidado.
Un equipo. Primero, pero que mira, Montero.
¿Qué? Sí, voy me a pasa decir contra los equipos grandes.
Que es que es verdad. Que es que es otra cosa que os iba a plantear. Yo no sé. Llego a dudar si este equipo está más cómodo cuando le atacan que atacando. Porque claro, me está demostrando que cuando más le mantienen el control y cuando más, digamos, espacios le pueden quedar a la espalda, es verdad que es un equipo que juega rápido. Porque siempre que le ha tocado crear, le toca crear contra el Somozas, mal. Le toca crear contra el Astorga, mal. Le toca crear contra el Sporting, mal. Bueno, con Lizarra ni creo ni nada.
Creo.
Bueno, ahí no se intentó ni crear. Fueron cuatro partidos. Pero no sé, quizás este entrenador se encuentre más cómodo cuando intentan crear, pero bueno, yo creo que planteamientos como el de ayer son básicos. Es decir, oiga, en casa juega sin ningún delantero. Bueno, mire, eso para afuera porque puedo jugar a la contra, puede ser hombres rápidos, controlar. Pero lo de ayer en casa sin ningún delantero.
Pero es que además, Alberto, hay una cuestión que es más fácil jugar, yo creo que a la contra, es más fácil de desarrollar ese tipo de fútbol y buscar la sorpresa. El problema es crear, eso es lo más complicado que hay. Pienso.
Ya, en el fútbol siempre ha sido lo más difícil crear. ¿Eh? Pero vaya, si estás ahí arriba y estás obligado a estar donde estás en esta categoría, estás obligado a crear.
Y apretar, claro. Efectivamente.
¿Eh? Yo creo que tiene creadores. Y de hecho, aquí hemos visto crear. O sea, que yo me acuerdo el partido del Coruso, me acuerdo el partido del Compostela, que se ha creado. Me acuerdo incluso el propio partido de Lucan Murcia, que luego te empataron a dos, pero se creó y hubo juego.
Jugó,
y el
Lucan
era un buen equipo.
Y se peleó, cosa que...
De hecho, no sé, Roberto sabrá, pero estaba líder en su grupo.
Sí. En los últimos partidos no peleamos.
No, pero es que lo habéis analizado en el sentido de que cuando un equipo está espeso y sin fluidez, pues falta ritmo. Eso está clarísimo, que es lo que le ocurrió ayer al equipo. Ayer el equipo es que no tuvo ritmo en el partido. Como bien ha comentado Lorenzo y Guillén, pues habéis dicho de que, no, que estuvieron espesos, sin fluidez, y es que al final, ¿eso que se traduce? Que el equipo está sin ritmo, excepto si somos benevolentes los 10-15 primeros minutos, que parece que salieron con ganas y con ilusión, con ese disparo entre la portería, que es lo único que podemos digamos contar a nuestros oyentes de Titi. El resto es que el equipo deambuló por el campo. Es lo
muy
que...
espeso. Además, mira, dos planteamientos muy diferenciados que incluso el propio Pouso lo reconoce. Primero, un toque, excesivo toque inoperante, por otra parte, fue muy inoperante, y luego un exceso de juego vertical.
Horizontal.
Y luego... No, pero en la segunda parte el exceso de juego vertical. O sea, luego patadón... Perdón, no hubo una combinación media, es decir, entre una cosa y otra, no. Pasamos de tocar a lanzar el largo.
Y luego... Hubo un detalle en el minuto 90 más, que hubo dos ocasiones en el área del Somozas, y hubo una falta de ideas claras entre los jugadores, porque como un nerviosismo de que les quemaba la pelota, si os disteis cuenta, de que quería el uno quitarse la pelota rápidamente y pues dársela a otro compañero.
Tira, que a mí me da mucha risa. Llegamos a la frontal, que te sale mal, pues mira, te ha salido mal, intentado tirar a puerta, pero no. Se llega a la frontal y queríamos seguir metiéndonos hasta dentro. Tira, por el amor de Dios, tira.
Eso es otro detalle.
Y ahí el míster sí que pienso que tiene su culpa, señor mío. Oiga, si usted me ha hecho esto ya tres veces, la cuarta no me la hace. Y si usted me la hace, se va al banquillo.
Porque hubo dos jugadas
y luego,
en el
no
90.
Les dice nada, yo estoy encima de él. Y tú ves los gestos que está haciendo últimamente y no lo ves, ni a él se le ve con ese entusiasmo con que empezó. Y te voy a decir una cosa, por lo que dijo ayer, que todos hemos hablado aquí y en todos los sitios de que queremos al equipo el primero. Porque es el que tiene, tienes así alguna posibilidad más de subir.
De ascender.
O sea, y eso lo ha oído él, y eso se le ha dicho, y el hombre se cura el salud, yo lo entiendo, o sea, no vaya a ser que esto me salga mal.
Que todavía queda mucha competición.
Este año que has tenido
ocho puntos, que son nueve.
No, pero el problema es que este año has tenido el equipo que tú quieres. Más o menos.
Sí.
Has empezado a jugar, has empezado a jugar de cine. Te han dado lo que has pedido o casi casi, y resulta que estamos con 21 puntos. El año pasado, que fuimos como fuimos, estábamos los segundos con 27 en la misma jornada. Eso quiere decir algo,
Y sin la incorporación
no funciona,
de Murete y de Chevi en el año pasado.
Sí, pero
es que son fundamentales.
Sí, pero es que después de está empeñado en Muneta, físicamente yo a este hombre no lo veo bien. No lo veo bien, porque es que no se va de nadie. Bueno, de nadie no se va ninguno.
Bueno, pero...
Porque Muneta, les falta Muneta, ese Muneta, metrito...
Muneta es un repartidor. Tampoco
vale,
tiene
sí,
por qué
ir. Muneta no es un hombre de enfrentar, pero es un hombre de último pase. Pero ayer estaba... Sí, pero Montero, sí, para dar el último pase tienes que tener a alguien por delante para dárselo.
Claro, alguien se te tiene que...
Ayer lo ha dicho Lorenzo, Peremilla. Chevy, que se incorporó un poquito más atrás, y Muneta, se estorbaron.
Claro.
Señores, ¿este equipo cómo ha funcionado? Un media punta y tres por detrás.
Eso es.
Claro. Se ha jugado con un 4-2-3-1. Si este equipo ha jugado con un 4-2-3-1 muchísimas veces.
Claro. Evidentemente, pero ese jugador no puede hacerlo todo, ¿eh?
Eso es.
¿Quién? Porque ¿qué hace?
Adrián
¿qué hace? O le pego o la bajo y te la doy.
Pero una gran tarea.
Pero cuando das tres pasas,
Adrián no le puedes pedir que bastantes balones corta, que además, que por cierto, rinde muchísimo más en el centro del campo que en la defensa.
Pero cuando vas a jugar al fútbol, puedes empezar con él. Te ha cortado el balón y se la das a un compañero para que la juegue. Pero cuando le has dado a un compañero una, dos y tres veces el balón, joder, y lo ha perdido, pues toma la decisión que tomaríamos todos. Tira para arriba y me quito el muerto. Que corra el delantero.
Y además otro, ayer... No había delanteros, ¿quién
va a correr?
Y además el míster dio la instrucción él de jugar más vertical en la segunda parte. Y que se equivocaron, o sea que tampoco... Es que pasamos de una cosa a la contraria. Es decir, yo creo que en el fútbol y en esta clase de equipos y en esta clase de categoría hay que alternar pase corto, pase largo, unas veces en largo, otra vez en corto. No, pero ayer fue una inoperancia total en un toque corto absoluto en la primera parte a una verticalidad exagerada en la segunda. No hubo un intermedio.
Y es que Oye, entonces, ¿viste una cosa que dijo que me hizo mucha gracia? Que es que, claro... Posiblemente en el gol que nos metieron se falló porque estábamos pensando en el contraataque. O sea, no hemos salido en todo el partido al contraataque en velocidad, y precisamente cuando faltan 10 minutos pensamos en un...
Mira, yo no sé si había mucho miedo a su estrategia de ellos, pero yo ayer vi una cosa que no me gustó, y no me gusta nunca que lo veo en ningún equipo, es defender con los 11 jugadores dentro del área, porque creo que das más posibilidades al ataque siempre. Más que nada, pues si no tienes nadie dentro del área, vas a tener 9 metidos más uno que se te va a quedar al borde del área, claro, que es lo que suele pasar habitualmente.
Claro,
¿cómo va a haber contraataque si recuperamos dos balones, uno de ellos, Miguel, en dos saques de esquina, y no pudo sacar en largo porque no había nadie? Porque no había nadie. Yo no sé si os fijasteis en eso. Porque además yo soy de los que opino, y como dice Carlos, sé bastante poco de fútbol, que yo mínimo siempre dejaría dos arriba. Sujetas cuatro. Es que con dos sujetas cuatro. ¿Eh? Si tú metes a 11 debajo del área...
Pero vamos a ver...
Eso me suena a mí a por un haz.
Pero es verdad. Yo recuerdo que el primero que lo hizo, que yo me acuerdo, seguramente habrá sido alguno otro antes, fue Cruyff. Juri, me acuerdo que dejaba a tres. Y además la gente sorprendía, los propios equipos sorprendía. Y lo que le iba a dejar a cuatro o cinco defensas, claro, porque dejaba a tres en la línea centro del campo. Le digo, señores, ya es que menos me atacarán. No sé, que es una posición mínima dentro de esta estrategia, pero que claro, yo creo que hoy en día lo que es el fútbol, y con las mínimas ocasiones que se disfrutan en segunda B, hay que aprovechar todas las circunstancias. Y esa está claro que no se aprovecha.
Pues es que fíjate, eso que acabo de decir, Alberto, es una variante de ese enunciado que dice no hay mejor defensa que un buen ataque, es decir, que tener el balón en tu posición. Vale, en este caso lo que tú has planteado no es que lo tengas, pero es que tienes más posibilidades de tenerlo, con lo cual obligas a que la defensa del equipo contrario se tenga que echar dos, tres hacia arriba, con lo cual te está despejando el área. Te está despejando el área y te puede...
Y no solo te está despejando el área, claro, y una llegada a la mano del portero, claro, que además Miguel suele salir bien por arriba, una jugada en largo, tienes dos jugadores para posición. No, es que hubo dos o tres jugadas que cogió el balón y no podía sacar porque no había nadie.
Pero a ver, no
las
cabalgadas
que se metió Iker Alegre, absolutamente
valientes. Inoperantes.
Inoperantes, porque al final sabes que lo va a perder.
Vamos a ver, en el fútbol moderno, en el fútbol lógico.
El apoyo.
No voy a ser tan matemático en el sentido. Este hombre, yo como entrenador, a mí me gustaba que el equipo contrario se preocupe de lo que yo hago y de lo que yo creo. No como Pouso se preocupa de ver cómo juegan para sacar los jugadores, para sacar el esquema de cómo juega el equipo contrario. Coño, joder, que eres tú el que tienes
Montero,
que
ir arriba
y que te marquen a ti.
Sí,
y que, sí,
con cierto límite. Yo siempre opino en una parte importante como tú. Yo siempre pienso que hay que estudiar. Y hoy en día en el fútbol sabéis que con los programas que hay, con los ojeadores, con tal, da igual, ya a partir de segunda B, incluso en tercera, se sabe perfectamente todo. Dónde la toca, dónde sale, por qué lado me va a salir, quién es el que la juega y cómo tengo que jugar. No caben sorpresas. Es que muy raro ya.
El partido fue grabado por el rival.
Pero a ver,
sí, no, pero además sabes que luego se los cuelgan en internet, pero en internet, en los programas que tienen los propios equipos, pasan, sí. Efectivamente, a lo que voy es a que efectivamente hay que estudiar, pero hay que intentar imponer tu ritmo y tu clase cuando quieres estar arriba. Es decir, oiga, yo sí me voy a adaptar en un 15, un 20% a su equipo y puedo tocar algo, pero, oiga, sé que tengo que cuidar más la estrategia, que sé que tengo que preocupar más la banda izquierda porque puedo tener un jugador que me penetra mucho más por banda izquierda. Lo que no puede ser, que yo lo vi claro desde el principio, había un lateral morenito que era me gustó bastante, y que el Alegre no se fue ni una vez. cuando alguien no se te va ni una vez de él, y dices, no me busco el enfrentamiento uno con uno, desplázamelo, sácalo de posición, sí, y busca la entrada del lateral.
Efectivamente.
Busca la entrada lateral. No sé, variantes, pero es que claro, encaraba, y era un hombre muy rápido, que por cierto hizo dos cabalgadas, que una de ellas fue una parada muy buena de Miguel.
Sí.
¿Eh? Dos cabalgadas tremendas, y era muy buen lateral. Bueno, pues esas cositas, pero además hay que imponer tu ritmo. No, pues tengas variantes de decir que toco en corto en la primera parte a salir a pelotados en la segunda.
Claro, pero es que mira, ayer hablando de esto de grabar, ayer en el partido Balsama hizo Calahorra, claro, tenías al entrenador del aro grabando el partido.
Sí, claro. Pero que ya Montero, pero si se hacen juveniles,
haciendo desde abajo. Entonces tú conoces cómo juega el equipo contrario.
Eso es.
Y el equipo contrario conoce cómo juegas tú.
Evidentemente.
En casa yo pienso que tú tienes que imponer tu juego con las variantes que tú quieras, pero que sea el equipo contrario el que se preocupe de lo que haces tú.
Y mira, por lo visto, yo entrenador de cualquier equipo que llegue a Las Gaunas, viendo las carencias que estamos teniendo en la creación de juego, lo tengo bastante fácil. Me cierro, como se cerraron ayer, con un 4-1-4, que estaban cerrados,
claro,
ahí.
Correcto.
4-1-4 y un hombre en punta, que al final alguna ocasión me va a caer, porque claro, como puede descuidar la defensa, como siempre, y cerrando bien los laterales, porque cerraron bien los laterales y un poquito el centro.
Pero es que además hay una cosa que es evidente, es decir, el 90% de los equipos hacen la misma. Cuando juegan fuera, es decir, en el primer tiempo, la primera, salen a la contra, es decir, rezagaos, a ver qué pasa, a ver cómo reacciona el otro, cómo. En cuanto ven, que es lo que pudo haber ayer, que ven la inoperancia por la UDL, es cuando se empiezan a desplegar, a tener un poquito de alegría y te hacen
poquitas de alegría estuvo las justas, ¿eh?
Porque para ellos,
es un empate era muy bueno.
Muy bueno.
Y el triunfo ni te cuento.
Bueno. Evidentemente, entonces claro, en casa la ronda va por tu lado, por tu cuenta, por el de casa, que es el que tiene que poner toda la carne o intentar ponerla sin hacer tonterías.
Y además del de casa, Lorenzo, yo opino siempre una cosa, que en el fútbol es importante cuando juegas en casa. El que da primero da dos veces.
Y punto.
Y tú ves el fútbol inglés o ves el fútbol alemán o ves ciertos tipos de partidos o los equipos grandes y en los 15 primeros minutos... Porque si ya marcas, ya has marcado. Es decir, ya has impuesto tu respeto ahí. Ya vas por delante en el marcador y ahora vamos a jugar.
Y lo obligas a otro.
Y además los equipos siempre saben que en casa hay que salir a muerte. Los 10 primeros 15 minutos. Es que claro, o sales con ese ritmo. Y yo veo al equipo, pues no sé. No sé.
Muy parado. Porque... física y mentalmente, yo lo veo.
Montero, el primer cuarto de hora tú no puedes estar mal físicamente. Sí. El juego hasta yo 20 minutos.
Pero después,
ya, pero mentalmente, después como no te funciona el coco, no corres.
Pues bueno, yo de todas maneras os voy a decir que os veo demasiado, demasiado pesimista. Yo soy optimista. O sea, es decir, ni.
Pero le recuerdo, director, después queda de esa liga, bien, pero 8 puntos.
Vale,
¿eh?
No, que estamos, casi ya estamos, dos meses que de estamos totalmente de acuerdo, pero digo que esto es muy largo.
Exactamente.
Y ni eran dioses hace mes y medio, ni son los torcebotas ahora.
Ni los partidos se ganan con la gorra. Como he dicho, pausa.
Yo pienso que los partidos no se ganan con la gorra.
¿Hablar del fútbol o del mus?
Escucha.
De ambas cosas.
Que torcebotas no son. Y además, fíjate, yo creo que en esta mesa se ha olvidado algo bueno ahora, que nadie ha dicho que sean malos jugadores.
No, nadie.
Hemos dicho prima, que no sé, que
algo les falta. Más,
estos son los mismos jugadores que jugaron con el Corus y con el Compostela.
Y con el UCAM.
Con el UCAM, que hicieron buenos partidos.
Bueno, disparo con la tercera ya.
Sí, porque
que los tres primeros clasificados no fallan en esta jornada número 12 de la tercera división. Anguiano líder, Sociedad detrás, Náxara, Calahorra, Aro, Ibarea y Agoncillo. El Anguiano, pues que ganó en extremis, un gol de Fede en el tiempo añadido, pues sumó los tres puntos ante el Calasancio. Los najerinos se llevaron también los tres puntos en el tramo final del encuentro, ya que los jarreros adelantaron en el marcador, pero el Násara le dio la vuelta y aún tuvo Óscar la oportunidad de empatar por parte del aro, pero erró un penalti. La Sociedad derrotó por 2-0 al Alfaro, sigue firme candidato en el primer puesto. El Calahorra gana en la segunda parte a un Balsamaiso mermado por las bajas de su goleador Héctor y el centrocampista Edu Martín. Y quien no ha podido ganar es el Barea. De hecho, los arniquenados tenían un marcador en contra de 2 a 0 frente al Agoncillo.
¿Y jugó el de mi pueblo?
Luego voy a hablar de tu pueblo. Y al final empataron y bueno, y el rumor en redes sociales y en los mentideros deportivos, pues que puede haber cambio de entrenador en el Barea por los resultados que está cosechando el equipo. Pero bueno, vamos a esperar.
Pedirle calma al pobre Aguado.
Yo no pido calma a nadie.
Como ya estás echando entrenadores.
Yo no estoy echando a nadie. Estoy hablando de una información.
Estoy transmitiendo una información
que está en el ambiente. Nada más. No he dicho más. Yo no he hecho a nadie.
A mí me gusta eso cuando dicen que la información está en el ambiente. ¿Cómo se coge así? Bueno, que no se nota la ironía en la radio.
No, no. va, pero tú sabes muy bien que ayer el comentario era, el Barea. Dice, pues calla, que iba perdiendo, ha conseguido empatar, iba perdiendo. Pues ya directamente el comentario era, ¿en cuánto decías eso? Con mucha gente que igual no sabe ni quién es el entrenador del Barea, y les da exactamente igual, y no he ido a verlos nunca, dice, por este al calvo le duro un telediario. No, a ver, bueno. al final todo eso se transmite para la gracia del fútbol y para la gracia del fútbol.
Rematando el partido de entre el Barea y el Agoncillo, también pues que hubo un exceso de tarjetas, 7 amarillas y 2 rojas, además 2 rojas para el Agoncillo, una para Luis Ja y otra para su técnico. En la zona de abajo destaca la derrota del Pradejón ante el Tedeón, un resultado que ha provocado el relevo en el banquillo champiñonero. Óscar Herreros deja el club y de mutuo acuerdo con el Pradejón y rescisión del contrato que les unía, y va a entrar Mario Izquierdo, que estaba entrenando el equipo juvenil de la entidad, ocupará el cargo. El Villegas hizo los deberes, tuvo mejor pegada que el San Marcial en la Ribera y ganó y sale de la zona de peligro. El River Ebro no pudo sumar ante el colista el Arnedo los 3 puntos, y ceder ante el colista puede traer consecuencias al equipo rinconero. El Alberite, que desde que ha cambiado de entrenador, el amigo Víctor Uves, pues parece que va poniendo firmes a los jugadores del Alberite y goleó a la Calzada en Santo Domingo. Y allí se acuerdan de Fren, que por cierto, el jugador está lesionado y tampoco puede ofrecer sus servicios al Barea, se está recuperando de su rodilla. El colegiado también en este partido, pues hubo excesivas tarjetas, un total de 8. Este resultado deja tocado a la Calzada, que visita Las Gaunas el domingo. Y además para el domingo, pues fijaros qué partidos, Naxar Anguiano, Calahorra Aro, Calasancio Barea y Sociedad Deportiva Logroñés en la Calzada. En la Sociedad Deportiva Logroñés, también en el ambiente, le dan como futuro líder del grupo. 2 cosas más de fútbol rápidas.
Pues eso sí que no vale de ambiente, pues son puntos, ¿eh?
Le dan en el ambiente.
No,
viene en los.
Tú pregúntale a Langiano.
Viene en los mentideros deportivos eso, ¿eh?
Pero eso es más objetivo, ¿eh?
¿El qué?
Los puntos. Pues
hombre, sobre todo contento. Cuando hablamos de la SDL, todo es objetivo para ti.
Hombre,
siempre.
2 puntos para la mesa, ¿eh? Bueno. Eso no es opinable.
Que el Comillas necesita urgentemente ganar en casa tras el resultado de este pasado fin de semana, que perdió en el Mundial contra la Real Sociedad. Y enhorabuena al EDF, que sigue ganando 7 de 7. Esta vez lo hizo además contra un rival directo, el Müller, que es el antiguo Osasuna de Pamplona.
Pero son chicas.
Sí, efectivamente, el fútbol femenino, y que ha ganado a los 2 rivales que tenía directos, al Osasuna y al Atleti B, o sea que el EDF ahora tiene muchísimas posibilidades de ascender esta temporada.
A la Superliga Femenina, ¿no?
A la Superliga Femenina.
Roberto, cocinas y Naturhaus, que están ahí en la pomada.
Irene Yaguas, no, ni cocinas ni Naturhaus.
Marcó de nuevo y que lleva...
Naturhaus, que ha vuelto a los entrenamientos, y mañana viaja a Galicia, y esta noche va a estar con nosotros en el marcador a partir de las 9:15.
Otro día,
Jota González, técnico.
Cocinas el miércoles en Lobete.
Y el cocinas el miércoles en Lobete, porque el miércoles en el Palacio de los Deportes tenemos competición europea de voleibol. Bueno, pues gracias a todos, ¿eh? Gracias a los 4, que nos tenemos que ir, que estamos a segundos tan solo de que sean las 4 en punto de la tarde, si Dios quiere. Mañana a las 3:20 volvemos con más deporte. Ahora continúa la tarde aquí con Espósito. Bueno, Espósito está terminando el Camino de Santiago. Continúa la tarde aquí en la COPE.
Son las 4, son las 3 en Canarias, y como dice Espósito, esta es una buena hora para escuchar la radio, la mejor hora para escuchar la radio.